poner rock. Siempre rock.
Bueno, están sonando Los Redondos ahí. ¿En dónde? En el Stud Free Pub. Esta grabación es muy famosa, es del julio del año 1985 y nos da pie para charlar sobre una peli que te anticipé estando allá en Mar del Plata, que iba a estar cubriéndola, que va justamente de este reducto mítico porteño que estuvo entre el año 82 y el 85. Está muy buena la película, tiene un montón de testimonios, tiene un montón de archivos fotográficos, son recontra valiosos, también hay cosas en VHS. Y bueno, la película la dirige Ariel Topo Raiman, hablamos del batero de Los Pericos, que ahora lo tenemos en línea para charlar a propósito de su documental, que está buenísimo. Gracias, Topo, te saluda Pablo de Frecuencia Cero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien,
¿cómo?
¿Vos? ¿Todo en orden?
Bien. Sí. Bien y contento por la peli.
Fue buena la respuesta, ¿no? Al menos en la función que estuve yo de Mar del Plata el viernes hubo como una evolución.
Sí. La verdad es que estoy contento porque las dos funciones se llenaron, las críticas son buenas y estoy contento.
Bien, genial. Bueno, felicitaciones, consecuentemente, con esta respuesta del público para sumarme, porque está buenísima la película. La verdad que el laburo documental, digo, más allá de que sea una redundancia, pues es un documental, digo, pero el de recoger data y todo eso, uno entiende como espectador que ha sido grosísimo. Tenés un montón ahí metido, tirás como toda la carne al asador, y además, si mal no entiendo, por algunas conjeturas que ahora te voy a mencionar, digo, es un laburo que hiciste, no sé, en 4 años, 5 más o menos.
Y sí, o sea, desde que me reuní con Damián para empezar el proyecto son 5 años.
Claro. Digo, porque, por ejemplo, veía a Tom Lupo, que estaba hablando así muy tranqui, cuando, bueno, sabemos que allá por finales de 2015 ha tenido un accidente, que no está bien del todo todavía eso, y dije, 4 años como mínimo esto tiene.
Y sí, no, fue bastante, o sea, estaba Ulises Jutrón con nosotros.
También. Claro, totalmente.
Sí, pasó mucho tiempo. O sea, pasó más tiempo que lo que duró el estudio.
Claro, totalmente. Sabes que me hiciste reparar en ese dato, gracias a tu trabajo, que pensé que eran más años lo del estudio. Y la verdad que ha tenido un vértigo el lugar tremendo, porque pasaron por allí un montón de bandas míticas del rock argentino, ¿no? Hablamos de los Tuits, de Sumo, de los Redondos, de Soda, de Fricción, y etcétera, etcétera, etcétera. Digo, pues un montón más, ¿no? Ahora, ¿cómo es
claro,
que...?
Claro, sí, no, parece como que los 80 duraron más.
Sí.
Pero, no, duraron 10 años, ¿no? Pero en los primeros años es como que se gestó algo muy, muy power y que es lo que todos hoy conocemos.
Totalmente. Sí, además, digo, con el dato que han arrancado en dictadura en el Stud Free Pub, ¿no? Pues faltaba un año y pico,
claro,
largo,
como bueno, para, sí.
Con todo lo que eso implica, digo, y además una dictadura que después sigue muy presente, esto lo dicen algunos de los entrevistados, ¿no? Para el documental, con el tema de la raza.
Que, claro, todo el mundo recuerda los primeros años de democracia. Era, como viste, todavía estaba muy, muy que continuaban algunas cosas, sobre todo con la policía y el rock, y todavía eso no estaba muy muy bien visto. Entonces seguía habiendo problemas, no era lo mismo, y todo estaba despertando, pero todavía seguía habiendo quilombos.
Totalmente. Ahora, ¿cómo es que se te ocurre hacer una película sobre el Stud Free Pub?
Porque cuando Damián estaba como compilando material y quería hacer como una especie de homenaje, todavía no tenía forma de documental. Yo como fui al estudio Free Pub de público y también toqué ahí. Ajá. Y además me gusta hacer documentales, entonces le propuse, le dije, bueno, lo que yo te propongo es hacer un documental. Y bueno, ahí nos juntamos ahí empezó a gestarse. O sea, en realidad fue como un impulso de Damián. Uh-huh. Él venía trabajando con uno de los dueños y le contaba anécdotas del estudio y un montón de cosas, y también se dio que justo uno de los dueños que vivía en España volvió, entonces se reunieron los dueños y Damián vio todo eso y quería hacer algo pero no sabía qué, y bueno, yo le propuse hacer el documental.
Ajá, bien. ¿Y cómo fue el laburo de recolección de data? Imagino que has recurrido a un montón de aportantes ahí de material, ¿verdad?
Y sí, bueno, fue un laburo que hicimos con Damián muy grande, de ir pidiendo data a todos los grupos que estuvieron, todo el que tenía, y de a poco fue como apareciendo, empezaron a aparecer flyers, fotos. Uh-huh. Porque hay que tener en cuenta que era una época donde no había cámaras de video, o sea, había, pero había dos o tres, y cámara de foto había, pero tampoco iban siempre a sacar fotos, porque lo que un poco cuenta el documental es que lo que se estaba gestando ahí, nadie tenía idea. Total. Que iba a pasar después de eso.
Totalmente,
entonces,
sí.
Después nos dimos cuenta que todo eso trascendió mucho y que hubiese estado genial documentarlo, pero nadie sabía en ese momento y tampoco nadie tenía nada.
Obvio, porque además digo, a ver, en cuanto a fotos, primero que había toda otra cultura respecto de sacar fotografía de todo como se hace ahora, ¿no? Pero digo, después ya había limitaciones técnicas, que ¿cuántos tenían una cámara para filmar VHS entre el 82 y el 85?
No, sí, había, o sea, justo yo conocí a uno que tenía una cámara y empecé a ver, y él no tenía los cassettes, pero se los había dado a otro, y estaban en un altillo de un lugar, y así fueron apareciendo todas esas perlas.
Claro, total. Sí, bueno, de hecho, pese a que era difícil tener esas cuestiones técnicas a favor, hay en la película, ¿no? Digo, corregime cualquier cosa, Topo, pero hay material de Sumo, ahí haciendo una entrevista con Don Lupo, hay algo de ellos también tocando, hay material de Fricción con Cerati tocando la guitarra, hay también de Clap, que básicamente el 75% de Clap era lo que fue luego La Portuaria. De eso como mínimo me acuerdo.
Claro, sí.
Después
sí,
está el casamiento de Pipo Larnú también, eso está buenísimo.
El casamiento de Pipo, claro. Ajá. Que eso es todo, el casamiento de Pipo es tremendo, porque que él haya filmado eso es como el mejor registro que tenemos del pub, y además por los personajes que estaban ahí en su casamiento, eso fue tremendo.
Claro.
Y total. Eso aportó mucho a la película.
Sí, hablamos de Charly García bailando alocadamente, hablamos de Miguel Peralta, alias de Miguel Abuelo, por ejemplo, Zabaleta. Me mata la parte que empiezan a tratar de recordar y nadie se acuerda de nada de esa época. Es como un momento borrado en su vida.
Pero
¿no?
Viste que es re loco, porque nadie se acuerda, pero después se empiezan a acordar. El documental, todas las entrevistas arrancaban así, diciendo, mira, yo no me acuerdo mucho, pero después empezás como a mostrar fotos, cosas, y la memoria empezaba a activarse.
Es verdad.
Y bueno, y así pudimos reconstruir un poco, al menos charlado, pero pudimos reconstruir un poco todo.
Total. ¿Y vos con quién tocaste ahí en el estudio?
Yo ahí toqué con Camouflage.
Con Camouflage.
Camouflage era un pre-Pericos, porque sí. Estaba Juanchi,
sí.
Dani, que fue el primer cantante de los Pericos, Hernán, que fue el bajista que estuvo en el medio de los Pericos. Uh-huh. Primero fue guitarrista de los Pericos, pues fue bajista. Uh-huh. Y Leo Satraño, que el hijo de Pinky, que sí. Bueno, con ellos hicimos Camouflage. Uh-huh. Y Camouflage, que era New Wave total de esa época. Ajá. Tocamos en el estudio.
Está buenísimo el documental. Estamos hablando, les recuerdo, con Ariel Topo Rayman, batero de Los Pericos, que hizo el documental El Stud Free Pub, que se presentó en el Festival Internacional de Mar del Plata el viernes pasado. Una buena historia es el subtítulo que tiene el film, entre paréntesis, ¿no? Y es una gran historia, realmente. Y bueno, y estamos charlando a propósito de este trabajo, que ahora le vamos a preguntar a ver cuándo se estrena. Pero está buenísimo porque te hace reparar en todo lo que ha sucedido en tres años tan solo en ese lugar, que era una caballeriza, ¿no? Digo, era zona, además de Stud, esa del Bajo Belgrano. Y bueno, y vas como recordando todo y vas dándote cuenta lo grosso de la historia, ¿no? De los 80. La verdad que está buenísimo. Incluso a veces aprendés, yo ni me acordaba, por ejemplo, que el cantante de Los Rancheros era el cantante de Autobús, por ejemplo. Me di cuenta en esa película.
Claro.
No, hay data de bandas que estaban muy presentes en cualquier afiche de la ciudad de Buenos Aires y aparecen en esta película, como Alfonso se entrega también.
Sí, sí, muy groso Alfonso.
Total.
Sí, 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 aparecen bandas buenísimas y que es toda gente que después fue grosa en algo, porque por ejemplo está Ciruelo, que Ciruelo es un ilustrador grosísimo hoy en día, pero en ese momento era un guitarrista de un grupo llamado Pies Ligeros, que no se acuerda nadie de eso.
Claro, totalmente. Sí, y también alguna de banda de periodistas, ¿no? Tiene mucha data el documental.
Claro.
Y te perdés un poco a veces para recordar, pero alguna banda de algún periodista había también. No me acuerdo si era Marchi, ¿puede ser?
Marchi, que dice que cree que tocó en una banda que se llamaba 100 años bajo un felpudo.
Claro. Ahí está, sí, que alguien le dice como que el nombre estaba bueno, creo, si no me equivoco. Bueno,
sí, sí, sí.
Aparece César Banana Pueyrredón también, que ha hecho la última fecha de su banda ahí en el Stud Free Pub, ¿no? Por ejemplo.
Claro, claro, y habla al respecto de eso, de que para muchos Stud fue un trampolín y para él Stud fue el último show de Banana.
Totalmente, totalmente. Bueno, y cuando habla de Damián, el Topo habla del productor de la película, hablamos de Damián Originario, ¿no? Decime, Ariel, ¿y cuándo se podría ver esta película en las salas?
Bueno, lo más reciente, o sea, lo más próximo es que este sábado 23 se va a ver en el Salón del Bicentenario. Uh-huh. Ahí en el centro, en Riobamba y no me acuerdo qué, pero si lo googlean está, sí. O se fijan en mis redes,
dale.
Está la dirección. Ahí, este sábado a las 19 vamos a hacer un preestreno.
Excelente, justo.
Y después de esto, bueno, hay que esperar al año que viene, que va a ser cuando se va a hacer el estreno oficial y va a ir a alguna que otra sala esas que el Inca te da para proyectar.
Ajá, excelente. Muy bien. Y puntualizo dónde va a darse. La Casa Nacional del Bicentenario es en Riobamba 985. Ahí en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y me pregunto ya finalmente, como espectador curioso, ¿tuviste que descartar mucho material para la peli? ¿Fue muy difícil el laburo de selección?
Sí. Un montón de material, que casi que puedo hacer otra película del rock nacional de los 80, pero puse todo lo que tenía más que ver con el bar, pero hay mucho material para hacer más cosas.
Genial. Bien, bueno, Topo, Los Pericos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Contame alguna cosita así novedosa respecto de la banda, como para ya dejarte tranqui, pero es ineludible preguntarte respecto de la agrupación.
Y bueno, con Los Pericos estamos grabando material nuevo, que eso es lo más importante. Después estamos girando, estamos haciendo bastantes shows por un montón de lugares. Tocamos en Viedma el sábado pasado. Uh-huh. El domingo pasado tocamos en Viedma. Y después, bueno, más que nada abocándonos a eso, al material nuevo que estamos grabando.
Bien, que ya está bastante avanzado el laburo.
Sí, porque lo venimos haciendo ya hace un año, entre gira y gira vamos metiendo mano en eso porque está bueno.
O sea que el año que viene tenemos disco nuevo de Los Pericos.
Sí. Ya, yo creo que en marzo ya se va a estar escuchando todo.
Buenísimo, Topo. Bueno, te mando un abrazo grande, buenísima la película, che. La mejor, te mando.
Bueno, muchas gracias y están recontra invitados, lo del sábado es gratis. Bien. Es este, hay que buscar la entrada una hora antes hasta que se llene, o sea que
bien,
es cuestión de ir nada más.
Excelente, entonces, buenísimo. Vamos a pasar de vuelta, bueno. Entonces, abrazo,
buenísimo,
que sigas bien, che.
Bueno, muchas gracias.
Chau, chau. Le pasaba ahí a Ariel Topo Reyman, batero de Los Pericos, que ha hecho un documental que está buenísimo, el Stud Free Pub, un sitio que estuvo entre el 82 y el 85, ahí en Avenida Libertador, en la zona de Bajo Belgrano, una zona que en otra época era de Stud, justamente, por eso le ponen así. De hecho, tiene dos nombres, se llamó Stud Pub y Stud Free Pub, ¿no? De hecho, Bocio Z, que es uno de los tantos testimonios que hay allí en el documental, cuenta que ellos tocaron más en el Stud. No obstante, Cerati, con Fricción, que aparece en VHS, lo nombré en la charla con el Topo, siguió con Fricción. Es el primer Fricción el que se ve ahí, ¿no? Esto también aparece. No les quiero contar más, porque si no les termino adelantando un montón de la peli. Lo importante es que en la Casa Nacional de Bicentenario se va a dar gratis este sábado. Como dijo el Topo recién, este sitio queda ahí en Riobamba 985. Es Riobamba y Santa Fe, si mal no hago la cuenta, más o menos, ¿no? Sí, 9 cuadras de Rivadavia, no hay mucha vuelta. Así que bueno, averigüen el horario exactamente, si no se los agregamos en la agenda en el resto de la semana y se los recordamos nosotros, porque digo, es una ocasión muy copada como para aprovechar, me parece a mí. Es gratis, además, ¿no? Lo acaba de decir el mismo protagonista. ¿Nos vamos con Los Redondos en el Stud? Dale, a ver. Julio del 85, el 13 puntualmente.
Se acerca el resfrío boliviano, resfrío boliviano con el regreso de Mao. Se adelantó el regreso de Mao, el hijo de Mao, el Mao blanco. Pues la comida china le da gases y todo va muy bien hasta que unas placas, producto de la acción del producto, le mata. Con la granada hay entre las tetas, que mucho rastro y se espina la vida. Pobre de la rosgada de cutis blanco, otra vez empezó el resfrío.